Vamos a ponernos en pie, queremos dar la más cordial bienvenida a los amigos de Radio Bautista que están sintonizando a partir de esta mañana y desde acá, del sur del Valle de Texas, en una mañana tan caliente y húmeda. Es el día que usted quiera conocer Bronzeville, por favor, no se lo recomendamos que venga entre junio y agosto, no es bienvenido, así que no se va a llevar una buena impresión si no está acostumbrado a los calores. Nosotros que ya no tenemos otra alternativa de vivir aquí, disfrutamos estos calorcitos lindos. 37, libro del profeta Isaías, capítulo 37, aquí en nuestra iglesia, y vamos a predicar un sermón que le hemos titulado Cuando vengan amenazas a su vida. Cuando usted esté, lo que usted tiene que hacer. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? ¿Cómo debemos de actuar, de responder y de reaccionar? Así que para los que ya tenían 4 semanas de no venir a la iglesia, Isaías está en el Antiguo Testamento, por favor, se olvida muchas veces, ¿verdad?, dónde está. Está en el 37, está después del 36, Chely, ¿oíste? Vaya. Isaías capítulo 37, 14 al 20. Déjeme por favor leer del 14 al 19 y en el 20 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó. Y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye todas las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas y entregaron los dioses de ellos al fuego porque no eran dioses, sino obra de manos, de hombre, de madera y piedra. Por eso los destruyeron todos en el 20. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, ayúdanos a seguir confiando, poniendo nuestra esperanza solamente en ti y únicamente en ti. Bendice pues tu palabra, rogando que no regrese a ti vacía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Es muy probable que nosotros no hayamos detectado que en alguna etapa de nuestras vidas nos vimos nosotros encerrados, o nos vimos atropellados, o nos vimos amenazados por alguien, por algo, o por alguna situación. No le dimos la lectura correcta, no alcanzamos a considerar que era una amenaza. Y nosotros tenemos que, en primer lugar, tenemos que definir, en primer lugar, qué es una amenaza, de dónde proviene, qué pretende hacer con nosotros esta amenaza. Las amenazas son aquel tipo de ataques, las amenazas son aquel tipo de hechos que persiguen a su víctima para hacerle daño, para perjudicarlo, para que alguien tenga que perder o que tenga que terminar siendo una víctima por ese tipo, pues, de ataques que se hacen. Y también lo que logra o lo que quiere o lo que persigue la amenaza es una intimidación. ¿Sabía usted que en la ley, sabía usted que los términos legales, usted puede demandar a una persona que lo amenace? Nosotros los cristianos no debemos de hacerlo. Los cristianos no, es más, no existe en nuestro diccionario, en nuestro vocabulario, no existe esa reacción ante alguien que nos haga una amenaza. Pero una amenaza, cualquiera que sea, es motivo suficiente, es un delito y acarrea consecuencias penales a toda persona que le amenace a usted, de cualquier cosa. Le voy a decir, porque lo aprendí en esta semana, y me quise indagar y quise averiguar, además de la expresión amenaza, la definición y sus raíces. ¿Sabía usted que, como la amenaza es un acto que pretende poner en peligro a una persona o a algún grupo de personas, a una institución o a un país? Usted sabe que hay amenazas de bomba contra, ¿qué? Un país, una amenaza terrorista, es una amenaza. Entonces, esto es un delito, aunque todavía no se llegue a perpetrar, aunque todavía no se llegue a concretar, es un delito. Y la palabra amenaza viene de una raíz que es minacia. Y esta palabra minacia en inglés se traduce menes. Por ahí aparece la palabrita de aquel Dennis the Menace. ¿Y sabía usted que la palabra amenaza también es una palabra de donde viene la palabra demencia? Lo que hace la demencia es amenazar a que el funcionamiento de su cerebro no sea el correcto. Es una demencia. Amenaza a que su cerebro no funcione como debe de funcionar. Menes. O sea que esa actitud o esa acción de amenazar a alguien viene de algo de maldad, algo que trae un dolo. Hay amenaza, por ejemplo, de un aborto. Hubo un desangramiento. Probablemente hubo un movimiento en la persona que está esperando bebé, un movimiento no normal, alguna caída, una malnutrición, tal vez alguna situación emocional que está pasando la persona que está embarazada, la dama, y viene una amenaza de aborto. Entonces, no es aborto, es una amenaza. Entonces, cuando hay una amenaza de aborto, porque hay un desangramiento, todo esto, por instinto, lo primero que yo busco es, y me refugio y busco la ayuda de un profesional para que esto no continúe. Entonces el médico viene, mire, ha habido un desprendimiento, hay una cierta membrana en su matriz, es probable que se haya dado por esto, o tu cuerpo no es lo suficientemente fuerte como para poder sostener el embrión y para que esto se vaya formando, vas a tomar esto, por favor no comas esto, te vas a acostar, total reposo, nos vemos dentro de 2 semanas y vamos a estar... Entonces, porque hay una amenaza de aborto, lo que yo quiero es que no termine esto así. Le cuento esto, acabo de ver a la pareja, la hermana Macías, me abordó a mí el martes en la noche, después de que salí de la iglesia Living Way, que me habían invitado para orar por la paz. Y me acerca y me aborda la hermana Macías y me dice, pastor, fíjese que tengo una sobrinita que viene desde Harlingen y se le murió su criaturita. Apenas tenía 6 meses de gestada y no aguantó. Entonces había que hacerle un legrado y perdió la criaturita. Y yo vi el pedacito de gente, ¿no? Y lo vi en la cajita, en el féretro, en el ataúd, en la funeraria. Y le comentaba yo a la pareja que estuvieron en el culto de las 10 de la mañana porque vinieron a agradecerme por el acto de haber ido y todo. Y aquí estuvo toda la familia. Estuvo la mamá de la criaturita, el papá de la criaturita, la abuela, los hermanos. Por eso le digo, muchísima gente hoy en la mañana, gracias a Dios por ello. Y quedaron agradecidos. Y le digo, nunca me voy a olvidar de Adriancito. Es el nombre que le pusieron a la criatura. Porque yo he tenido 3 casos en donde he tenido que enterrar a criaturitas en ese estado, que no alcanzaron a nacer. Hay amenaza, por ejemplo, de un incendio. Una colilla de cigarro, un cortocircuito, algo por ahí, una sábana eléctrica en los tiempos de... Hay una amenaza de incendio, hay una amenaza de muerte. ¿A cuántos de nosotros no nos han amenazado de muerte? Es una amenaza, nos lo han matado todavía. Porque este es el mensaje de esta mañana. Usted ahorita está amenazado. No sé de qué. Entonces, antes de que esto llegue a concretarse y que llegue a realizarse, antes de que esto llegue ya a tomar buenas consecuencias, ¿no? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? ¿Qué es lo que la Biblia me dice a mí que es lo que tengo yo que hacer antes de que llegue esta situación y poder yo evitar de que esto llegue a un final triste? Hay una amenaza de despido de trabajo. Por 2 ocasiones yo le he contado esto. Y yo no, usted sabe que uno va viviendo cosas en el Evangelio que no alcanza a darle la lectura correcta. Yo trabajaba en el JCPenney en San Francisco, California. Yo limpiaba inodoros y alfombras y vidrios y pisos. Yo era el janitor del JCPenney. Y había un jefe mío, se llamaba Jim Atkinson. Yo digo, yo tengo en mi mente, en mi inconsciente, se han quedado guardadas muchas sensaciones, emociones. Tengo expresiones de rostros, nombres de personas, lugares exactos, nunca se me olvida. Nunca. Y este hombre me pidió que hiciera algo que no era una situación que yo tenía que hacer. Era un capricho de él. Era un capricho de él. Yo hice el trabajo, pero no lo hice en la forma que él me lo pidió. El trabajo lo hice. Me llamó y me dijo, mira, la próxima vez que no hagas el trabajo como yo te pedí que lo hicieras, te he hecho la migración y te despido el trabajo. Yo era legal. Yo no tenía papeles. Y yo, mire, le dije, me aterroricé. Dije, señor, tú sabes que esta es la única forma, es el único trabajo que yo tengo, es mi único medio que yo tengo para poder salir adelante y realizarme y cumplir los sueños que había tenido de venirme a este país. Me fui para mi apartamento, no se me olvida. Vivía allá en la San Charles, allá en la Vanés, allá en San Francisco. La cuadra, casa y media de la iglesia. Me metí en mi cuartito, me puse a orar y hasta que abrió la iglesia me fui al templo y le conté al pastor lo que me había sucedido. Y me dijo, mire, me dijo, pero es una cosa, me dijo. Si Dios tiene un plan para su vida, Dios tiene un propósito para usted, no hay nadie que se pueda interponer entre usted y Dios. No hay nadie. Yo no lo entendía. Tenía apenas 4 o 5 meses de haber venido al país, 4 o 5 meses de ser cristiano. Entonces no entendía ese vocabulario, ese idioma. Había entrado en un mundo desconocido que todos los días iba descubriendo. Entonces, mi hermano, 2 semanas más tarde, el tipo era un alcohólico, pero empedernido. Y él colapsó. Y se fue al hospital. 2 semanas más tarde lo sustituyeron a él y llegó un japonés. Se llamaba Carl Fitzifu. Y yo le decía, Misifus, le decía yo, porque no podía pronunciar bien el nombre. Carl Misifus, le decía yo. Es not Misifus, me decía Fitzifu. Era un japonés. Nunca más regresó Jim Atkinson al JCPenney. Yo no sabía. Yo no era ni diácono, ni pastor, ni maestro. Cristiano. Pero fue la primera vez que yo me sentí amenazado como cristiano. Quizá algunos de nosotros nos hemos visto amenazados de una extorsión. Algunos hemos visto una amenaza aquí, esta región. Nosotros estamos en el corredor, nosotros estamos en la carretera, nosotros estamos en el trayecto de los huracanes. Ya nos entró uno, faltan 15. La época de huracanes se termina hasta el 30 de noviembre. Entonces hay amenazas de huracán. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Se da cuenta? Por instinto humano, refugiarnos. Por instinto humano, prepararnos. O sea, no ha llegado el huracán, pero empezamos a tomar medidas para que el huracán no nos dañe. Amenaza volcanes, el volcán de Pacaya haciendo erupción, el volcán de Izalco amenazando con erupción. Países en Centroamérica, Latinoamérica, en donde ha sido latente la amenaza de golpes de Estado. Hugo Chávez ahorita anda paranoico, Hugo Chávez anda culpando a medio mundo y que si Colombia invade es culpa de los yanquis. Entonces mandó y desplegó todas sus tropas a la frontera de Colombia con Venezuela porque hay una amenaza de golpe de Estado, hay una amenaza de guerra. ¿Se da cuenta? No se ha dado la guerra todavía, son amenazas. Entonces nosotros tomamos medidas pertinentes para que estas cosas no se den. Amenaza de una separación matrimonial, amenaza de divorcio, amenaza que me voy, amenaza que ya no quiero nada contigo, amenaza, no se ha dado nada. Es simple una amenaza. Entonces, ¿qué hago yo? Yo soy víctima de una amenaza. A mí me han dicho de que me voy a morir. ¿A qué horas? ¿Qué debo de hacer yo? Y esto es lo que yo quiero que en el sermón de esta ocasión usted se dé cuenta que la Biblia nos habla a nosotros y nos da las pautas y nos da el ABC, el 1, 2, 3, para que cuando nos veamos amenazados ante ciertas situaciones, sepamos nosotros cómo tenemos que actuar. Venga conmigo, por favor, no me pierda de vista Isaías. Y sí, véngase conmigo, por favor, en segundo libro de Reyes, capítulo 18. Está antes, Shelly, mucho antes, ¿oíste? Sé que me preocupa porque ya al no venir a la iglesia pierden contacto con la Biblia. Segundo libro de Reyes, Shelly. Sí, es un libro en la Biblia, son los tres reyes del disco, ¿viste? No, muy bien. Ahora, vamos a ver el perfil de este hombre que está amenazado. El perfil del amenazado. Primero, por favor, quiero que usted, en este segundo libro de Reyes, aquí está la cita. A ver si nos dan, por favor, Lázaro, tú sí sabes, yo contigo se puede hablar bien. Lázaro, muy bien. Mira, segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1 al 7. Aquí está el perfil del amenazado. Yo quiero que usted vaya poniendo en orden todo. Le estamos dando forma al crucigrama, al rompecabezas de esto. Vamos a darle forma a esto. Primero vamos a ver quién era el amenazado. Dice el capítulo 18, versículo 1, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Manasés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. 5. Mire lo que hizo este hombre. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Versículo 7 es muy expresivo y dice: y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él, Ezequías, se rebeló contra el rey de Asiria, Senaquerib, y no le sirvió. Miremos el perfil de este hombre. Lo primero que quiero comenzar diciendo es esto. Por favor, no se engañe. Por favor, no se equivoque. No piense que porque usted es una persona que ama al Señor con todo su corazón, que sirve al Señor, que no hay cosa más importante para usted en su vida que estar en su iglesia y formar parte de todo esto, que usted piensa que usted es inmune a los problemas. No, ese sería el error más grande. Ninguno de nosotros estamos exentos de que los problemas lleguen, de que los problemas nos quieran a nosotros minar, de que nos quieran destruir. No, tiene que entender esto. 29 años de servicio. Era un hombre que amó a Dios con todo su corazón. Nunca se apartó. No había otro rey, ni antes ni después de él, que hubiera amado y servido a Jehová como lo hizo Ezequías. Dice que Dios estaba con él, y a donde quiera que él iba, él prosperaba y todo le salía perfectamente bien. Pero eso no significaba que no iban a venir amenazas en su vida, que no iban a venir a su vida situaciones que lo iban a él a perturbar. Esto es lo que yo quiero que usted vea. El nombre de Ezequías tiene algo lindo que ver. ¿Sabía usted qué significa el nombre de Ezequías? Dios es mi fuerza. Mi fortaleza está en Dios. Había reinado 29 años, había hecho lo recto ante los ojos de Dios, en Dios había puesto su esperanza y su confianza, nunca se había apartado de Dios, ni de las cosas de Dios. Dios estaba con él, y a donde quiera que él iba, él prosperaba. Él entendía perfectamente, él conocía perfectamente que nadie podría hacerle frente en todos los días de su vida. Que no iba a haber una persona que se iba a interponer entre él y su reinado, entre él y todo lo que hacía. Pero eso no indicaba y eso no implicaba de que pudieran darse situaciones, de que pudieran darse circunstancias, que hubieran que tener que enfrentarse con personas que no pensaban como él, que no tenían sentimiento o afecto por él. Eso lo entendía. Y lo que pasa es que había un personaje. Su nombre era Senaquerib. Senaquerib era el rey de Asiria. Asiria en esos tiempos era una potencia mundial. Y a donde Asiria iba, dominaba y hacía lo que quería. Iba a Egipto, iba a los caldeos con los babilonios, iba para Asiria, a donde quiera iba. Era una planadora, era un Atila, era un Napoleón Bonaparte, era un Hitler, era un Nabucodonosor, era un hombre avasallador, era un hombre que donde quiera que iba, dominaba. Y cometió un error. Senaquerib pensó que Ezequías era como los demás reyes. Cometió un error. Pensó que Israel estaba solo. Se le olvidó que Dios no duerme ni descansa para proteger y defender a su pueblo Israel, como también no se duerme y no descansa para proteger y defender a sus hijos. Dios no está dormido. Dios lo ve todo. Dios lo escucha todo. Dios conoce perfectamente todo lo que está pasando. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro alto refugio, Él es nuestro libertador, Él es nuestro castillo. Eso es lo que Dios en nuestra vida. Y la gente no entiende. Ahora, venga conmigo y hoy sí regrese en Isaías capítulo 36, 1 al 4. Por eso le pedí que no se moviera. Isaías capítulo 36, del 1 al 4. Ya vimos el perfil. Le acabo de presentar yo a usted a este personaje. Entonces, aquí comienza el problema. Aquí viene la amenaza. Aquí viene un problema que no lo esperaba, pues. Todo iba bien. 29 años en el reino, pues todo nos ha salido perfecto, no conocemos una derrota, nunca hemos ido para atrás, siempre hemos ido adelante, 29 años. Y ahora vienen las amenazas y los problemas. Y vea lo que dice el capítulo 36, 1 al 4 de Isaías. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo de Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller. 4. A los cuales dijo Rabsacés: decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Y aquí comienza la amenaza. Viene Senaquerib y mandó todo su séquito y toda su seguridad y mandó al canciller y le dijo: ¿por qué Ezequías no se inmuta? ¿Por qué Ezequías no ha tomado las medidas que todo el mundo ha tomado de huir? ¿Quién es este Ezequías? Él no sabe quién soy yo. Yo soy Senaquerib. Yo soy el gran rey. El rey. El gran rey de Asiria. Yo tengo mi capital en Nínive. Soy el número uno. La cabeza de la potencia mundial. Nadie contra mí. Mis murallas, mis fortalezas, mi equipo, la gente que trabaja conmigo, son invencibles. Ninguno han podido contra nosotros. Lo que pasa es que Senaquerib no sabía quién era Dios. Lo que pasa es que todavía no se había puesto a pelear con Dios. Se había puesto a pelear con otras deidades. Se había puesto a pelear con otros reyes. Se había puesto a pelear con otras naciones. Pero no conocía quién era Dios. No sabía quién era Jehová de los ejércitos. Y Senaquerib empieza todo esto y empezó a intimidar a Ezequías y a intimidar al pueblo de Israel. Y no solamente eso, sino que empezó a mofarse y a burlarse de Ezequías y le dijo que no le servía de nada confiar en Dios. Porque donde quiera que él iba, no había ejército que le había ofrecido batalla. Le dijo que no se apoyara en Dios. Porque ni Dios, mire cómo son las cosas, porque ni Dios mismo podrá librarlo ahora del inminente dominio que iba a tener Senaquerib. No sé cuántos de nosotros nos ha pasado esto. Tenemos un problema en el trabajo, tenemos un problema con la salud de uno de los integrantes de la familia, tenemos un problema legal, tenemos alguna situación que en el trabajo, y hay compañeros de trabajo que no son cristianos, y que son ocupados por el enemigo, ¿no? Muchas veces para meternos malos pensamientos. ¿Ya viste? Y no que tu Dios, pues. Y no que Dios hace todas las cosas buenas. Y no que en tu iglesia oran por los enfermos. Y no que en tu iglesia hacen esto. Y no que tu Dios tiene todo poder. Mira, ¿ya viste? Si eso de ir a la iglesia es una pérdida de tiempo. Si eso no sirve para nada. Eso no tiene ningún sentido. Eso no cobra efecto. A ver, que venga tu Dios y te ayude. Y se empiezan a mofar. Y se empiezan a burlar de nosotros. Y nos incomoda. Y nos molesta. Y Ezequías, ay, que hable. Y quiso poner en ridículo no solamente a Ezequías y al rey, quiso poner en ridículo la fe del rey, y quiso poner en ridículo y en evidencia y exponer a todo el pueblo de Israel. ¿Sabe para qué? Para que dejaran de confiar en Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Aquí está. Porque este es el punto. Lo voy a poner ahorita. Tenemos el perfil del amenazado. Y tenemos la amenaza en sí. Tenemos a un hombre que sirvió 29 años a Dios, un hombre que nunca se apartó de Dios ni de las cosas de Dios, un hombre que amó a Dios, que sirvió al Señor, un hombre que siempre donde quería que sabía que Dios iba con él, un hombre que no había otro rey, ni antes ni después de él, que amara tanto como amó Ezequías a Dios. Ahora vemos la amenaza, y tenemos un hombre poderosísimo, su nombre es Senaquerib. Vamos a ver qué fue lo que hizo Ezequías. Y yo quiero compartir con usted esto. Por favor, yo conozco esta iglesia más que bien hoy. Repito por enésima vez, muchos de ustedes no arreglan sus problemas porque no quieren. Pero esta iglesia les ha tirado a ustedes cantidad de sogas, cantidad de cuerdas para que las agarren, para que se sostengan y para que salgan a flote y puedan resolver sus situaciones. No quieren. Ya, estoy convencido, no quieren. Más adelantito se lo voy a explicar. Pero mire qué fue lo que hizo este hombre. Y esto es lo que yo quiero que usted vea. Si le place, si le conviene, si usted cree que esto puede funcionar en usted, hágalo. Y le voy a decir una cosa. Nunca comete el error llegar a creer y pensar que el mismo poder de Dios del Antiguo Testamento no está en efecto o todavía no está vigente ahora. La Biblia nos dice a nosotros que Dios es el mismo, que el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. El mismo poder de ayer, de hoy y por todos los siglos. Por lo tanto, tome ventaja, aproveche y le digo una cosa. En menos que canta un gallo, usted va a resolver su situación. ¿Qué hizo este hombre? 37.1. Vea lo que dice la Escritura. Lo que hizo Ezequías al verse amenazado. Dame el punto número 3. Lo que hizo Ezequías al verse amenazado. Capítulo 37, versículo 1. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó la amenaza, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio, ¿qué fue lo que hizo? Vino a la casa de Jehová. Allá usted. Allá usted y la magnitud y el tamaño de su problema. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros? Huir. Por instinto, ¿no? ¿Qué es lo primero que nosotros? Tratar la manera de resolver el problema con nuestras influencias. Buscar un abogado que venga y me ayude para resolver esta situación. ¿Sabe una cosa? Tremendo. Si para otros es una pérdida de tiempo venir a la iglesia, para Ezequías no era una pérdida de tiempo, era lo más importante. Ezequías no se quedó en su palacio. Ezequías no buscó el búnker en su palacio. Ezequías no se quedó en su oficina buscando las personas que más le podían ayudar y tomando el teléfono para hacer llamadas y mandar textos y mensajes de texto y correos electrónicos. A ver quién, tengo un amigo aquí, tengo un tío que no sé cuánto, tengo un cuñado que es diputado, tengo un tío que es gobernador. Empezando a buscar la ayuda humana. No lo hizo Ezequías. Ezequías lo primero que hizo fue buscar, para él era lo más importante, y vino. Si Ezequías lo hizo, que era el rey, ¿usted cree que usted no lo merece hacer? ¿Usted cree que usted no lo puede hacer? ¿Usted cree que a usted no le conviene hacer esto? Por eso le digo, si para algunas personas creen que esto es una pérdida de tiempo, para Ezequías no. Fíjese que en nuestra iglesia tantas alternativas, tantos modos de empleo, tantas formas que tiene la iglesia para ayudarnos a nosotros a solventar nuestro problema. Tenemos 11 años en nuestra iglesia de tener días de ayuno y oración. Y hay mucha gente en la iglesia que en 11 años nunca han ayunado. Nunca. Allá usted con su problema, ¿no? Sí, como la que le encanta tener su problema. Masoquista. No lo ha arreglado porque no quiere. Por favor, no me vea con indiferencia. El corazón, las 400 rodillas que vienen a esta iglesia, 600 rodillas que vienen a esta iglesia a doblarse los días miércoles. Aquí tenemos cada 3 meses buscando a Dios desde temprano. Pero como no se quieren levantar, siga durmiendo, mi bella durmiente. Usted, yo le digo, yo conozco esta iglesia, mire, así ve. Como la palma de mi mano. Y cuando digo iglesia no hablo de edificio, digo mi congregación. Y yo digo, ya hubieran arreglado su problema. No vienen el miércoles, no vienen los viernes. Domingo en la tarde es mucho. Too much. ¿Sabe usted qué hizo el rey? Inmediatamente vino a la casa de Dios. Vea lo segundo que hizo. Él no se quedó en su palacio ni en su oficina buscando alguna alternativa para que llegara alguna persona influyente y le ayudara a resolver su problema. Otra cosa, capítulo 37, versículos 5 al 7. Cuando él vino a la casa de Dios y cuando salió de la casa de Dios, vea lo que vino a él en su vida. 5, 6 y 7 del 37. Dice, vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías. Y les dijo Isaías, vinieron al profeta, diréis así a vuestro señor, o sea, a Ezequías. Así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales que me han blasfemado los siervos del rey de Asiria, Senaquerib. He aquí yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. No me desprenda, por favor, esto, porque el final de la vida de Senaquerib es exactamente lo que está diciendo aquí el profeta. Cuando llegaron los siervos de Ezequías y le dijeron, Ezequías, fíjate que Isaías, el profeta, nos ha dicho esto.
¿Qué? ¿Qué les dijo?
Que no tuviera ningún problema. Que no te sintieras atemorizado. Porque él se va a encargar de poner un espíritu de rumor en Senaquerib. Y él va a huir a su tierra. Y allá lo van a matar a espada.
Adiós.
Sí. Así me dijo. ¿Y usted sabe qué hizo? Aquí viene. Esto es lo lindo. ¿Y usted sabe? Después de esa gran noticia, él mantuvo la calma. Él mantuvo la sobriedad. Él se supo mantener. Y después de que Dios le dijo esto, mire qué fue lo que hizo otra vez. Capítulo 37, 14 al 15. Por eso, discúlpame, mire, si usted le incomoda, si le molesta, si usted piensa que este es un chicle que no me lo voy a quitar, no me lo voy a quitar, lo voy a decir, porque, mire, el que tiene oídos para oír, que oiga, el que no quiere oír, pues ahí mire que se rasque con sus uñas, pues. Pero hay un montón de gente que quiere arreglar sus problemas, y Dios me ha puesto aquí, y me ha capacitado y me ha facultado para que yo le diga a usted lo que usted tiene que hacer para arreglar su situación. Otros no quieren, que vivan con su problema. Pero mire qué fue lo que hizo en el 37, 14 y 15. Vea lo que hizo Ezequías. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó. ¿Y qué fue lo que hizo? Otra vez. ¿Sí? Y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová y le contó todo a Dios. Not just Sunday morning. Not a one-timer, Christian. Ese es el grave problema. Y vivimos así, y así estamos porque queremos estar así. No se trata de que el pastor, con su acto de persuasión, que el pastor se enoja si no voy, y el pastor... No, hombre. Siempre lo he dicho y lo digo con todo respeto. Las mismas puertas que le sirven para entrar, le pueden servir para salir. Es a usted la que le va a ayudar esto. Y vino Ezequías, y no era cualquier cosa, oye. No era una cualquier persona, era el rey de Judá. Mire, no me venga con excusas. Hermano John Molina es testigo de esto, se lo voy a decir. Ay, es que como yo tengo que venir de Matamoros, y es que las colas están largas, y tengo que pagar el puente, y también la gasolina. Ok. Hace 2 años y medio. 2 años. 3, 4 meses. Vino un hermano y me dijo, mire, pastor, me dijo, ya no voy a venir a la iglesia. Le dije, mire, bueno, yo creo que por lo que me está diciendo, merece que yo le haga una pregunta. Hermano, ¿y por qué? Es que me dijo, no tengo dinero para pasar, ni para pagar el puente, ni para pagar la gasolina. ¿Es ese su problema? Le digo, a partir del miércoles, yo le doy a usted 50 pesos para que usted pase la caseta y le voy a dar 50 pesos para la gasolina. Le voy a dar 100 pesos cada día de culto para que venga con su familia. 3 semanas vino, nunca más volvió a venir. No era el dinero. No era el dinero. Ahora con esto, que hubo una empresa de taxis, me está diciendo a mí, pastor, mire, yo pongo a la disposición suya y de su iglesia la flota de mis vehículos, de mis taxis, para el... No hay excusa. No, hombre, no. Y los que vienen de Matamoros, lo mismo. Si ese es su problema, cuente con eso. Pregúntele a Lázaro, nosotros sostenemos y pagamos parte de la renta que se paga en el empalme. Y pagamos gasolina. Si esa es la excusa. 2 veces. Y agarró todas sus cartas, Isaías, Ezequías, y vino, se las presentó, y volvió otra vez y subió. Insistió en contarle a Dios y regresó a la casa. ¿Por cuánto tiempo, pastor? ¿Qué no acabamos de decir? Pues que habíamos dicho, y aquí yo estoy en la casa de Jehová todos los días de mi vida, pues. ¿Usted sabe qué le dijo Jacobo al ángel? No, le dijo, yo no me separo. Y luchó con el ángel y le dijo, no me separo de ti hasta que me bendigas. ¿Quiere arreglar su problema? Usted se ve involucrado en esto. Ahora, vea qué fue lo que hizo Dios. Esto fue el amenazado, el amenazador, lo que hizo el amenazado para resolver su problema. Y ahora vea lo que hace Dios. En el capítulo 37, versículo 36 al 38, mire cómo solucionó su problema y el problema de todo un pueblo. Capítulo 37 de Isaías. Versículo 36 al 38, y con esto terminamos. Así solucionó, ahora Dios interviene. Dice, y salió el ángel de Jehová, y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue, huyó, e hizo su morada en Nínive. Se encerró en su capital, se encerró en su palacio, y mire quiénes lo mataron. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisoc, su dios, sus hijos, Adramelec y Sarecer, le mataron a espada, y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar Adón, su hijo. Solucionó su problema y los problemas de todo su pueblo y de toda una nación. Le funcionó a Ezequías. Le funcionó a Judá. Si le funcionó a Ezequías, si le funcionó a Judá, me puede funcionar también a mí. Mire cómo hizo, dice Dios. Ah, ok. ¿Quién es el amenazado? Porque le llevaron el caso a Dios. ¿Quién es el amenazado? Le contaron los ángeles. Un siervo tuyo, que se llama Ezequías. Ah, sí, rey de Judá, sí, lo conozco. ¿Cuánto tiempo me ha servido? 29 años. ¿Cuál ha sido su comportamiento? Nunca se ha apartado de ti, nadie se ha levantado antes ni después de él, se va a levantar otro que te ame más, ok. ¿Me ha confiado? No, sí, en ti ha puesto su confianza, esperanza. Es más, fíjate que donde él sale, tú siempre lo prosperas. Ok, ¿quién es el amenazador? Senaquerib, se no me conoce a mí todavía. Él se ha peleado con fulano de tal, con sultán y con otras deidades. Él no sabe quién soy yo. ¿De dónde es él? Él es de Nínive. Ah, esa potencia, supuesta potencia mundial. Sí, sí. Ah, que tiene sus murallas de 9 metros de alto, 9 metros de ancho. Sí, que tiene tantos soldados. Sí, ok, perfecto. Ok, ¿y qué es lo que acaba de hacer Ezequías cuando lo amenazó? Ah, ¿sabes qué fue lo primero que hizo? Vino a tu casa. ¿De veras? Sí, vino a tu casa. ¿Qué más hizo? Te contó todo. Ah, sí. ¿Qué más hizo? Regresó a la casa tuya. Ok, deja que se acuesten. Es que se duerman todos. Que se duerme Ezequías, que se duerma todo. Van a venir por ahí 185,000 soldados. Y va a venir también Senaquerib. Y mientras ellos están dormidos, yo los voy a matar a todos. Y mató a todos. Y mientras aquellos dormían, 185,000 mató Dios. Cuando ellos se levantaron en la mañana y vieron los cuerpos de 185,000. Y dice Dios, ¿y dónde está Senaquerib? Porque con él la traigo. Y le dijeron los ángeles, se fue. Para mí, ah, se fue a esconder. ¿Y a dónde fue? Fíjate que ahorita está orando. ¿En dónde? En el templo de su Dios Niso. Así, ahí está. Le voy a levantar a dos que lo maten, sus propios hijos, y lo mataron. I don't know about you, but this is it. Yo no sé qué es lo que usted quiere hacer, pero yo creo que esto es todo. Si usted no resuelve su problema, no es porque Dios no pueda ni quiera. Si nosotros no salimos adelante, es porque nosotros no estamos actuando correctamente. Una cosita, querida congregación, amados hermanos, no perdamos nuestra confianza en Dios. Sigámosle sirviendo. Dios va a actuar. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias, bendito Señor. Tú sabes que si tú llegas a visitarnos a casa y quitas de en medio de nosotros todo esto que nos congoja, que nos apena, que nos agobia, que nos desespera, que nos asfixia, seremos las personas más felices del mundo. Aquí nos vas a ver siempre. Aquí vamos a estar siempre. Hasta que nos concedas la petición de nuestro corazón. Bendice, Señor, a esta congregación. Señor, estamos por celebrar el otro domingo, el 30 aniversario. No han sido años fáciles. Todos los pastores han tenido sus momentos de crisis. Todos los que hemos pasado aquí hemos tenido amenazas. Todos. Hermano Jesús Sánchez, hermano Isaac Rodríguez, hermano Adolfo Iracheta, hermano Jesse Guerra, hermano David Muñoz, todos, y me incluyo yo, también he sentido amenazas. Pero Padre, tú eres el Dios de los ejércitos, tú eres el que ha traído victoria a esta iglesia. No va a haber una persona que se interponga entre tú y la meta de esta iglesia, que es alcanzar almas para Cristo. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado. Nadie le ve. Nadie le molesta. Déjeme decirle que a usted Dios le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Yo no sé qué tipo de amenazas pueda tener usted en su vida. Laborales, legales, sentimentales. No sé qué, pero una cosa sí sé, que el Dios que acabo yo de predicar tiene el poder tremendo para que esas amenazas cesen en su vida y usted pueda vivir una vida sobria, libre, para poderle servir al Señor. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, yo quiero pedirle en esta ocasión que usted pueda repetir en su mente, adentro de su corazón, esta oración. Y le entregue su corazón a Cristo y el control de toda su vida, desde hoy y para siempre. Ahí donde usted está, repita conmigo esta oración en su mente, mientras nadie le escucha, y dígale así: Señor Jesucristo, yo vengo en esta mañana a entregarte mi vida. Tú conoces mi problema. Tú sabes cuál es mi situación. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero suplicarte que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Quiero pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía del perdón de todos mis pecados. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna. ¿Y dónde usted está sentado? ¿Dónde usted está sentada? Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, ahí donde está, levante su mano. No se trata de cambiar de iglesia. Dios te bendiga allá atrás. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Alguien más. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Cristo. ¿Ahí dónde está? Alguien más. Una persona. Alguien más. Una persona más en esta mañana. ¿Ahí dónde estamos? Padre, muchas gracias por tu palabra que nos ha regresado a ti vacía. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.